van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, bienvenidos al programa de los últimos tiempos con Pastor John. ¿Y cómo te encuentras, Pastor?
Bien, gracias, Pastor Pablo. Y emocionado y listos para el programa de esta noche.
Sí, una bendición. Y bueno, gracias a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Recuerden descargar la app de Igleco para que podamos también transmitir sin ningún inconveniente, o visítenos en igleco.tv, donde está la transmisión en línea a través de un navegador. Y bueno, damos gracias por este tiempo donde vamos a poder compartir la palabra, estar atentos a algunas de las cosas que están sucediendo en estos tiempos finales, no solo en las noticias, sino también con base en la palabra de Dios. Y bueno, no sé si de pronto tengas alguna noticia en estos días de lo que está sucediendo de actualidad en el mundo.
Pues muchas cosas han pasado, Pastor Pablo, como tú sabes. Pero tal vez un comentario generalmente hablando del mundo, que con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump, y algunas de sus ideas y programas que tiene. Pero una cosa que ha pasado, y en el sentido que el espíritu de anticristo, de globalismo en el mundo, ha sido como frenado o va más despacio en ese momento que hace un mes, digamos. Es como una ventana de tal vez oportunidad para la iglesia para avanzar, para avivarse, para estar haciendo la voluntad de Dios con fuego. Tenemos una oportunidad. Dios ha tenido gracia y misericordia a través de nuevos programas y edictos y leyes que han hecho mayormente presidente Trump y otros, que como han frenado el globalismo. Ahí los globalistas no están contentos en este momento en el mundo, porque su programa no está funcionando. Y tal vez por un tiempo de, no sé, 1, 2, 3, 4 años, tenemos una oportunidad. Pero iglesia, no debemos dormirse y para relajar y solo va mejor la cosa. Necesitamos ir 100% para Cristo para aprovechar esta oportunidad que tenemos para cumplir la gran comisión.
Sí, amén. De hecho, son buenas noticias para nosotros que hemos estado orando por eso, ¿cierto? Que la gente del anticristo no prospere. Sabemos que hay cosas que van a suceder en la gran tribulación, pero como iglesia estamos llamados a refrenar. No vamos a completamente detener todo lo que el enemigo está haciendo, pero sí somos sal y no permitimos que la corrupción avance más de la cuenta, o somos luz, no dejamos que las tinieblas invadan, así hayan las naciones. Nosotros somos un faro en medio de todo lo que está sucediendo, y creo que las oraciones de la iglesia están teniendo efecto, entonces necesitamos obviamente continuar. Damos gracias a Dios por cada una de estas voces que se están levantando en diferentes lugares para hablar acerca de lo que está pasando alrededor y denunciar todo este tipo de control que se ha ido tratando de establecer a través de gobiernos centrales. Y bueno, es necesario también seguir obviamente orando por ellos. De hecho, me agradó gratamente escuchar un discurso del presidente de Argentina, Milei, en el Foro Económico, donde él venía en contra de muchas cosas que para nosotros no tienen ningún sentido. Lo denunció en frente de todos los globalistas y bueno, creo que es una voz entre muchas y asimismo el que está como candidato como primer ministro para Canadá y bueno, y obviamente el presidente Trump y diferentes factores y facciones se están levantando para hablar y defender la moral y creo que son buenas noticias. De hecho, tengo una noticia también con el presidente Donald Trump que me parece de pronto relevante y que va como en línea con lo mismo, que parte de todas estas órdenes ejecutivas que Donald Trump estuvo firmando, una de ellas tenía que ver con que iba a prohibir la creación y emisión de monedas digitales de bancos centrales en los Estados Unidos. Lo cual, yo creo que, pues obviamente la gente lo vio como retrasado, que no quiere que la tecnología siga avanzando, que vamos a continuar con un sistema económico y una moneda retrasada o no a la vanguardia, que no está haciendo uso de la tecnología, pero creo que también es ponerle un freno un poco, por lo menos a la marca de la bestia en este lado del mundo. Entonces, pues es interesante ver esa noticia, aunque ya obviamente han estado tratando de pelear y decir que es necesario. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, me parece que ya sea que lo hagan de manera consciente o no, están frenando muchos de los planes del diablo y Dios está levantando personas en diferentes lugares para hacerlo.
Sí, muy buen punto. No creo que ellos saben qué están haciendo en la luz de la Biblia, pero fue profetizado y ese va con los tiempos de Dios y las estaciones de Dios y todo. Pero interesante, chévere que ha pasado en Canadá también. Ahí que Trudeau renunció. Gracias a Dios, no puedo decir otra cosa. Y veremos qué pasa ahora con la nueva elección. Me gusta el candidato, al lado derecho, el conservador de Canadá. Le preguntaron el otro día acerca de: ¿tú vas a estar de acuerdo con Trump que solo hay dos géneros? ¿Tú estás marchando con él en esta idea que no hay más que dos géneros? Y él contestó: pues, yo solo conozco dos géneros. ¿Hay más? ¿Puedes nombrármelos? Preguntó el reportero. El reportero se quedó en silencio. Él no pudo contestar. Ahí él dijo: yo no sé. Él dijo: yo soy un hombre. Él dijo: yo soy un hombre también. Otro, pero ¿qué otros géneros hay? ¿Tienes una lista ahí de cuáles son? Porque ellos saben que algunos dicen hay 3, hay 4, hay 100, y ellos no tienen idea. Eso es puro paja. Y sabemos por la Biblia y por la por la ciencia que hay dos, ¿no? Dios los creó hombre y mujer. Y no hay más y la sentido común de cualquier persona. Eso es que está pasando en el mundo en ese momento. Es como tenemos un respiro, como las contracciones de los últimos días han como hacemos una pausa en un momento. Ahí seguramente viene otra vez y eso no va a parar. Pero tenemos un tiempo para ganar almas y para predicar y para misiones y para movernos rápidamente.
Sí, no recuerdo cuál es el nombre de él, Pierre Polifri, o bueno, no sé cómo se menciona, sí. Se menciona ese nombre porque es como un apellido ahí francés. Pero también le hicieron otra pregunta acerca de que cómo definiría él el movimiento progresista woke. Y entonces él dijo: puede que ellos tengan muchos pretextos, pero realmente tienen un solo propósito: controlar a la sociedad y darle más control al gobierno. Y para esto entonces necesitan dividir en razas, necesitan dividir en géneros, necesitan subdividir a la población, que peleen los unos con los otros, para después ellos presentarse como la opción que va a traer soluciones y simplemente tomar el control de la sociedad. Entonces, dijo, woke es solamente un pretexto para que el gobierno tome más control. Tremendo, o sea,
bien dicho,
sí.
Sí, él es interesante. Y también el presidente de Argentina, muy interesante también. Tal vez hablamos un poquito de Israel también, Pastor Pablo.
Sí, señor, claro.
Y las rehenes que han sido desatados en estos días, que no, gracias a Dios por los que fueron desatados, pero es una tristeza que muchos fueron matados. Ahora saben los nombres de los muertos también, que murieron por a las manos de Hamas, ahí los mataron, ¿no? Básicamente. Pero una cosa que pasó en la entrega de algunos de los rehenes, las mujeres, ahí que fue una manifestación de los civiles de Gaza escupiendo a ellos, gritando, aún empujándoles, pero escupiendo y muy brusco, muy fuerte. Y el presidente Netanyahu dijo que si no van a entregarlos así, ya terminamos con ella, ya no vamos a recibir más. Entonces, inmediatamente Hamas dijo, ahora vamos a ser más amables, vamos a cambiar, pero fue terrible. Pero una cosa que las personas deben entender con el cese de fuego que hay, que Israel en su historia nunca ha quebrado un pacto de cese de fuego, nunca. Si puedes ver la historia y todo, todos que han sido quebrados han sido por los palestinos. Entonces, yo profetizo también, o yo creo, eso por sentido común, que no va a durar mucho ese cese de fuego que tienen en el momento en Gaza. Este va a comenzar otra vez por los palestinos, los Gaza, los Hamas van a hacer más ataques y Israel va a atacar de nuevo y todo. Van a seguir y ojalá que Israel termine que comenzaron, ¿no? Es para desactivar a Hamas totalmente, que casi lo han hecho, pero les falta un poquito. Entonces, que terminen el trabajo, yo creo que es lo mejor para la paz más permanente para ellos en el sur, por lo menos.
Sí, de hecho, pues de pronto hablando acerca del cese al fuego que comenzó, ellos dijeron que iban a hacer como una negociación de tres fases, donde desde el 19 de enero, de este 2025 iba a comenzar pues ese cese al fuego para poder liberar a los prisioneros, porque pues aducen que según las fuentes del Ministerio de Salud de Palestina, 45,000 personas han muerto por causa de esta guerra, como para decir que de pronto son muchísimos más de lo que sucedió el 7 de octubre, que obviamente esos datos pues no sabemos, no estamos diciendo que no haya personas que hayan sido afectadas, pero bueno.
Pero no hay certificados de muerte,
sí,
no hay nada,
no, sí es.
Todos números.
Pero bueno, dijeron que por las siguientes 6 semanas, hasta comienzos de febrero, iban a estar con esta parte de entregar los rehenes y iban a comenzar unas negociaciones también para ponerle un punto final a la guerra, esa sería la segunda fase. Y la tercera fase, permitir la reconstrucción de Gaza, que ahí es donde puede haber más conflicto, porque la idea es que Israel entre y puedan entonces identificar bien dónde está cada una de las cosas. Ya han entrado, ya han hecho, pero que tengan el control realmente los israelitas de lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Y bueno, y obviamente con la ventaja de dar mejores condiciones a las personas que están allí, pero hay todavía obviamente una oposición, entonces toca ver qué va a suceder en febrero, para ver cómo continúan estas negociaciones.
Amén. Muy interesante. Y la parte ahí también de algo que el presidente Trump dijo el otro día, ya dijo que él ve la solución para Gaza es que relocalizamos la población. Ahí en Egipto, en Jordania, en otras partes, ahí que muchos van y salen, porque está destruido Gaza ahorita, no es muy habitable para vivir y para negocios y para tener productividad. Entonces, pero obviamente Egipto y Jordania han frenado, han dicho que no, gracias, no queremos esos palestinos, porque los mismos árabes, mundo árabe, no quieren los palestinos, porque son peligrosos, son violentos. Ahí Dios dice que no, ellos no. Pero es una solución, tal vez, para en este. Yo creo que Israel va a tocar que sí tiene presencia allí en Gaza, porque Gaza es de Israel. No, fue entregado a ellos hace 20 años por equivocación y Israel tiene todo derecho para tomar las partes de regreso, obviamente, es de ellos, es del territorio de Israel. Entonces, Pastor Pablo, ¿otras noticias?
No, más o menos la misma tendencia veo en el mundo, pues un deseo, obviamente, desde Europa de seguir avanzando con la agenda del anticristo y también una oposición que se levanta para impedirlo. Entonces, bueno, seguimos orando y nos gozamos porque empezamos con una buena expectativa y que podamos también tener este cuarto de hora para predicar el evangelio y más cosecha sea recogida.
Eso, muy bien. Y tenemos una enseñanza esta noche que va con los últimos tiempos. con cosas que debemos hacer la iglesia, a nosotros, específicamente en los últimos días. Pastor Pablo, ¿quieres introducir la idea aquí?
Sí, resulta que Jesús, antes de entregar su vida por nosotros en la cruz, él habló en diferentes ocasiones acerca de no solamente el momento en el que iba a redimirnos a través de la obra de la cruz, sino también de su regreso, cuando iba a redimir no solamente al hombre, sino también a la tierra. Y de hecho hay como seminarios de escatología, ¿no? En Mateo 24, 25, justo antes de partir, en Marcos 13, en Lucas, hay varios capítulos, el capítulo 12, el capítulo 17, el capítulo 21, hablan específicamente acerca del regreso de Jesús. Y bueno, y dicen que la versión extendida de Juan es el Apocalipsis, ¿cierto? Ese es como el seminario de escatología. Pero teníamos un versículo en medio de una de esas enseñanzas de Jesús hablando de los últimos tiempos, que es Lucas 12, 35. Voy a leerlo en la Reina Valera 60 y dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces queríamos hablar acerca de esta recomendación del Señor Jesús, que hay muchas, ¿cierto?, que debemos estar atentos como iglesia, pero me gustan estas dos cosas: ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Bueno, no sé si de pronto menciono un poquito también el contexto, que es justamente antecitos de cuando dice, habla acerca del mayordomo fiel y prudente que espera que su señor regrese, ¿cierto? Y el otro insensato que dice: mi señor tarda en venir. En ese contexto es que Jesús está hablando específicamente de esto, estar ceñidos nuestros lomos, o sea, como listos, y al mismo tiempo con las lámparas encendidas. Entonces, ¿qué te dice a ti esa frase de Jesús, pastor?
Bueno, es una buena advertencia del Señor, obviamente. Dos cosas: lomos ceñidos y lámparas encendidas. Que habla de, vamos a ver más detalles aquí, pero lomos ceñidos es la verdad de la palabra de Dios en nosotros, haciéndolo ahí amarrados con la palabra, y lleno con el Espíritu Santo, lámparas encendidas, y llenos con la palabra, llenos con el Espíritu, en los últimos días, es tan esencial por nosotros, para la sobrevivencia de los creyentes en los últimos días, que ellos siguen corriendo con Cristo en esos días. Pero necesitamos escuchar bien la advertencia del Señor y practicarlo en nuestras vidas y aplicarlo por nosotros. Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir ceñirse los lomos? Si tal vez, Pastor Pablo, tenemos un gráfico tal vez para mostrar la idea cuando la Biblia habla de esto, es para dar mejor idea para los oyentes aquí.
Bueno, ahí en la gráfica se puede notar que los hombres, pues en esa época, no usaban las mismas vestiduras que nosotros hoy en día, ¿cierto? Tenían unas túnicas que no les permitían moverse cómodamente y, bueno, tampoco podían con ellas trabajar a veces cuando estaban en el campo, no podían correr, no podían salir a la batalla. Entonces, para poder hacer este tipo de actividades con esas túnicas o mantos largos, lo que debían hacer era ceñirse la túnica, que es como la segunda grafiquita al centro arriba, y debían subirla sobre las rodillas. Luego, estiraban toda la tela en la parte de adelante, y después de que la estiraban adelante, lo que hacían era que la pasaban hacia atrás como si fuera como un pañalito, como si formaran un chorcito, y tomaban los lados y los amarraban adelante, y entonces ya quedaban listos para poder correr y estar listos para hacer diferentes actividades físicas, ¿no? O sea, que lo utilizaban de alguna manera el ceñirse y amarrarse la túnica era para trabajar, para correr, para pelear bien, sin tropezar y sin enredarse pues con toda esa tela. Pero me gusta porque esto da como unas ilustraciones que nos ayudan a nosotros a entender qué deberíamos estar haciendo en este tiempo. Entonces vamos a ver de pronto algunos detalles de lo que implica ceñirse para nosotros hoy en día y cómo eso también tiene una aplicación espiritual. Entonces, ¿comenzamos con la primera?
Sí. Sí.
Bueno, la primera dice es estar dispuesto para trabajar. Entonces, tenemos un versículo, un Proverbios 31, los versículos 16 y 17. Proverbios 31, versos 16 y 17, dice que la mujer virtuosa considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña, se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Entonces, bueno, la ilustración es la mujer virtuosa que se ciñe para poder estar esforzando su brazo y trabajar. Pero, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros hoy en día? ¿Cómo
Pues hay muchas cosas aquí, muy interesante el ejemplo que el Señor nos dejó, pero ceñir los lomos es la idea para estar listo para servir y trabajar y para estar concentrado y sin estorbos en la vida, y la, you know, van a tropezar sobre cosas y la de distracciones que hay en este mundo, las espinos, como Jesús lo llamó, de la engaño de las riquezas, la preocupación de otras cosas, la codicia, de preocupación de este mundo, afanes de este siglo, y la codicia de otras cosas, y la vanagloria de la vida, todas esas distracciones que hay, que necesitamos ceñirnos y que no vas a tropezar en esas cosas. Y tener mucho cuidado. Una, John David predicó la otra noche, miércoles pasado, una buena enseñanza con este principio de quitar las distracciones. Y fue, les animo a escucharlo también en su tiempo. ¿Cómo se llama?
Ardilla.
Sí.
Ardilla.
Sí,
es basada en el perrito de App que se distraía por las ardillas.
Ah, sí, esa película yo nunca vi, tú sabes, yo estaba perdido un poquito, y, pero bueno, y la idea es para, listo para correr sin estorbos de este mundo para la cosecha, para trabajar, para servir al Señor en su viña, ahí la, como hemos dicho que la, nosotros andamos con el Señor en nuestras vidas personales y ella es una andar 24/7, ¿no? Pero corremos a ratos en ministerio, en la iglesia, en nuestros carismas y dones y la unción, que no hacemos esto 24 horas cada día tampoco, pero sirviendo al Señor en nuestras épocas y estaciones, los domingos, los miércoles, los otros días que tienen en su ministerio, su iglesia, donde estás conectada, ahí vamos a correr y ceñir los lomos y no vas a tropezar. Y no vamos a, porque esos tropiezos pueden hacernos caer y no tenemos buen testimonio o no podemos servir bien porque somos enredados en este mundo, ¿no? Y Dios quiere que somos libres del mundo para estar amarrados a su voluntad. Es la idea.
Sí, amén. Ahora, también normalmente para poder amarrarse la túnica, para poderse ceñir, ellos usaban un cinturón. Y ese cinturón lo que hacía era que pues ahí podían meter también la túnica. Y de alguna manera el cinturón también brindaba un apoyo lumbar para poder cargar cosas, para poder simplemente cuando se estuviera haciendo un esfuerzo, como de pronto hoy los pesistas utilizan también esa protección para que no les salga hernia. De la misma manera el ceñirse implica estar bien apretado para poder cargar, ¿no? Y me gusta esa idea porque el Señor también, yo sé que Él llevó ya por nosotros, ¿cierto? Todo el pecado, toda la enfermedad, pero Él quiere que nosotros también sobrellevemos las cargas los unos de los otros, nos amemos los unos a los otros, nos sirvamos los unos a los otros, oremos los unos por los otros. Y hay una parte también que Él quiere que asumamos esa responsabilidad y podamos ponerla en manos en el arado, ¿no? Y cuando estaban en la cosecha, pues era muy incómodo, como tú dices, que se enredaran las vestiduras y así alrededor. Entonces, de alguna manera, el poderse ceñir les daba la facilidad para recoger la cosecha. Entonces, yo les animo, obviamente, que se ciñan para recoger la cosecha del Señor, el precioso fruto de la tierra, las almas, porque al final muchas de las cosas que hay en este mundo, chévere, las disfrutamos, pero no las vamos a llevar a la eternidad. En cambio, las personas que conozcan a Jesús, que reciban la predicación del Evangelio, ellos van a estar con nosotros para siempre. Entonces, ciñanse para la cosecha y esa es una parte. Y bueno, y de pronto estabas introduciendo también otra idea, porque una parte es trabajar para la cosecha, pero quiero leer 1 Corintios 9, el verso 24, lo que estabas hablando también acerca de correr la carrera que Dios tiene delante de nosotros. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, bueno, hay que correr libremente, sin tropiezos, hay que correr de forma cómoda. Y bueno, ¿y podrías explicar un poquitico más eso que dijiste de pronto de que caminamos 24 horas con el Señor, pero corremos por un lapso de tiempo, no todo el tiempo, correr es de pronto un pedacito nomás?
Sí, nuestra unción y servicio no es todo el tiempo, porque el cuerpo humano no aguantaría la unción, dones y servicio todo el tiempo. Entonces, pero andamos por fe, y no por vista, pero corremos en ministerio. Es más o menos la idea de que la Biblia pinta. Y aun cuando se habla de correr, se habla de ministrando a otros y haciendo la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Pero en este verso dice que todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, correr de tal manera que lo obtengáis. Entonces vamos a correr bien, ¿no? A correr. Hablamos de corre el domingo pasado también, otra enseñanza que les animo para escuchar. Que es edificante, hablamos de esos puntos también un poquito más, pero hay una manera de correr bien, ¿no? Y otros con el Señor en su voluntad, con el amor de Dios, y para servir a otros humildemente, sirviendo, estimando a otros superior a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Es la manera de correr de tal manera que el Señor, que obtenemos el premio, ¿no? Ahí la, y en nuestro servicio, pero animamos a todos que corren en sus iglesias, corren ahí, la, corren a su iglesia, corren en la iglesia, en su servicio, ahí la, y no corren de la iglesia, no corren en la iglesia, ahí la, y sirviendo a Cristo con todo, ¿no? Ahí la da sus 2 horas de servicio, sus 3 horas, o la domingo, o la miércoles, sus 2 horas, o la, o su, otros tiempos que tenemos. Ahí va, cuando estamos sirviendo a Cristo, es con todo, ¿no? Hacemos excelente, con todo corazón, servimos al Señor en cualquier cosa que hacemos, pero corremos específicamente usando sus dones, sus unciones, sus motivaciones que el Señor le ha dado, su gracia para servirle.
Sí, tremendo, gloria a Dios. Entonces una persona ceñida es una persona que está lista, preparada para correr. Y el Señor dijo que antes de su venida debíamos ceñir nuestros lomos y mantener las lámparas encendidas. Entonces vamos a estar listos para correr la carrera de la fe, también la carrera del ministerio, ¿no? Me gustó esa parte específicamente, me ministra bastante porque en la Biblia hay varios pasajes de gente que caminó con Dios, ¿no? Caminó con Dios. Y Noé caminó con Dios y bueno, y habla acerca de si andar por fe, no por vista, tener una relación con Él, de comunión constante. Y a veces la gente dice eso, ¿no? Como yo hace 10 años estoy caminando con el Señor. Pero tal vez el Señor quiere que camines con Él toda tu vida, pero también que corras, ¿no? Dentro de ese llamado ministerial, poniendo las manos en el arado, ayudando para que otras personas puedan ser bendecidas. Y en ese verso que leíamos, dice, corred de tal manera que obtengáis el premio, ¿cierto? Y habla acerca de premio, ¿no? Entonces también debemos tener claro que lo que estamos haciendo en este tiempo va a tener recompensas eternas. El Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Y me llama la atención como el apóstol Pablo cuando dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, y él también termina diciendo, yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Hay que guardar la fe, hay que dar la buena batalla de la fe, pero al mismo tiempo hay que acabar la carrera. Y a veces pensamos que Jesús de pronto dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, ya he acabado la obra que me diste que hiciese porque era Jesús, pero nos damos cuenta que también Pablo también terminó la carrera y asimismo tú puedes terminar tu carrera, yo puedo terminar la carrera si corremos ceñidos con la palabra, haciendo lo que nos dice, honrando a otros como superiores y eso, y caminando dentro de ese plan, dejándonos entrenar y guiar, y seguro que va a ser una buena carrera con premios hasta el final.
Bien dicho, muy buena. ¿Y más de ceñir los lomos para los últimos días?
Bueno, tenemos otro verso más que habla acerca de la batalla específicamente, pero en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 14, Efesios 6, 14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y eso aparece dentro del pasaje de la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir eso de estar ceñidos en la cintura con la verdad?
La idea es amarrarnos con la verdad de la palabra de Dios. Una palabra verdad es logos, en griego, la palabra escrita, la palabra escrituras, poner la palabra dentro ahí de su espíritu, ahí y amarrarlo duro, ahí la, no deja que nadie lo roba, que llena tu barriga, tu espíritu con la palabra de Dios, leyendo. Leyendo, estudiando, Rema Sepco, ahí y los seminarios y la iglesia local, obviamente, todas esas formas que y leyendo la Biblia, llénate con la palabra, ahí que la estás ceñido con la palabra de la verdad, en esa ley da firmeza para esta pelea, esta armadura es para pelear, ¿no? Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual y pelea espiritual, no es tanto contra el diablo, es contra la fe, es una pelea de fe, es la cosa, es mantenernos en fe y no salir. El diablo quiere sacarnos de la fe. Entonces, es una pelea no contra el diablo directamente, en el sentido, es mantenernos en fe en la victoria que tenemos. No peleamos para conseguir la victoria, pero peleamos desde la victoria que ya tenemos. Y debe pelearlo. Entonces, no queremos decir que no peleamos tampoco. Sí, es una pelea. La pelea de fe es una pelea real. No es fácil. Es muchas imaginaciones, argumentos y altiveces y cosas vienen a la mente, tratando de convencernos que la palabra no es la verdad, para hacernos dudar. Pero necesitamos pelearlo y mantenerlo firmes, llenos, ceñidos, fuertes con la palabra de Dios. El diablo no roba nuestra armadura. Ahí matemos firmes. Ahí.
Sí, amén. Teníamos una imagen donde se veía como ese cinturón que usaban los romanos para ceñirse, y normalmente la espada estaba sostenida en el cinturón, ¿no? Entonces, si queremos levantar la palabra de Dios, necesitamos ceñirnos, ¿cierto? Con esa palabra, con la verdad que nos sostiene. Y de hecho, en alguna ocasión te escuchaba decir que lastimosamente en estos días hay, como dice la palabra, ¿no? Espíritus de demonios, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Hay muchas cosas en las cuales la gente puede tropezar en su fe, puede desviarse, y de pronto hay muchos vientos de doctrinas y verdades siendo predicadas alrededor, o cosas siendo predicadas alrededor como si fueran verdades. Y creo que es un tiempo en el cual necesitamos ceñirnos más y más de la sana doctrina, que necesitamos mantenernos con esas verdades que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que conoces desde la niñez en el Señor y en las cuales tú te has persuadido y sabes de quién las has aprendido. Entonces es un tiempo de no estar prestando oído a muchas de las cosas raras que están sucediendo alrededor, y para eso el Señor está diciendo durante estos últimos tiempos, ciñete con la verdad, con la sana doctrina para dar la buena batalla. Y al mismo tiempo estar listo también, porque hay un enemigo de nuestras almas. Es un enemigo derrotado, ¿no? Les recomiendo la Iglesia Triunfante del hermano Hagen, donde él muestra que realmente no somos una iglesia tratando de obtener la victoria. Ya Jesús la obtuvo por nosotros, pero eso no quiere decir que el enemigo, que es molesto, fastidioso, cansón, no trate de levantarse, y hay que mantenerlo bajo nuestros pies.
Así es. Es una buena exhortación allí, pero me gusta parte de mantenernos en sana doctrina también, muy importante en los últimos días, que ceñidos, ¿no? Y que el diablo no va a bajarnos, a engañarnos con doctrinas raras que hay hoy en día, vientos de doctrina, a una a veces simplemente algunas doctrinas que no son sanas, son demasiado enfatizados. Algunas cosas, y tal vez es verdad, hay verdades allí, pero solo hablan de esto y no hablan del resto de la Biblia ahí, y da a la gente no son balanceados. Eso no es sana doctrina. Sana doctrina es una dieta balanceada que toca todos los temas grandes de la Biblia. Y toca los siete doctrinas básicas de la Biblia, de Hebreos 6, de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de resurrección de los muertos, del juicio eterno. Ahí hay siete doctrinas básicas de la Biblia. Y necesitamos hablar de esas siete. Ahí la hice balanceada y van picando y no van picando algunos moscas de la palabra de Dios. Ya mantenemos los camellos, las cosas grandes, las verdades centrales y importantes de la Biblia, y no vamos a ir a desviarnos a tangentes de doctrina, ¿no?
Sí, amén, amén. Oh, gloria a Dios. Yo también hay una muy buena enseñanza, camellos y moscas, hemos recomendado muchas, pero esa me parece impresionante. Y hablando de pronto así acerca de camellos, habían un par de personajes en la Biblia que estaban vestidos de piel de camello y que al mismo tiempo se ceñían bien y representaban autoridad. Entonces también otra de las cosas que de pronto podemos mencionar acerca del llamado de Jesús para que estemos ceñidos en este tiempo es caminar llenos de la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Hoy en día a veces cuando decimos que hay que orar por las autoridades, la gente de una vez piensa solo en los políticos, pero yo creo que Herodes no tenía la misma autoridad que tenía Juan el Bautista o Acab cuando vería a Elías. A él era el que le temblaban las rodillas. Entonces necesitamos también entender que hay una autoridad espiritual que ha sido delegada a la iglesia y necesitamos ceñirnos con esa autoridad espiritual. Quería leer un versículo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, los versos 7 y 8. Dice, entonces el rey les preguntó, ¿cómo era el hombre que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y dijeron, uno que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura. Respondieron ellos, es Elías el Tisbita, exclamó el rey, como preocupado, ¿no? Entonces, pero me llama la atención que Elías estaba vestido de pelo de camello, ¿no? Estaba vestido con la palabra sólida, con la sana doctrina, pero al mismo tiempo estaba ceñido como con esa autoridad espiritual que le había sido dada al cielo. Entonces, ¿qué piensas acerca de eso? ¿Será que la iglesia tiene que levantarse en autoridad antes de salir en el rapto?
Sí, claro, claro. Y en los últimos días, si vamos a cosechar, vamos a terminar la gran comisión, va a ser con fe en el nombre de Jesús, en autoridad de la gran comisión que fue delegada a nosotros, y necesitamos creer y actuar y ejercer esa autoridad. Porque dice la Biblia, el reino de Dios es como que Él dio autoridad a sus siervos. Él dio autoridad a nosotros. Y es autoridad para cumplir la gran comisión. No es autoridad en cualquier esfera, pero para predicar, para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, y por protección divina, para desatar ángeles, y atar demonios. Eso sí tenemos, y para ayudarnos a cosechar. Entonces, cada iglesia, cada pastor, cada miembro deben ejercer su autoridad, ceñir sus lomos en los últimos días, y usamos esa autoridad para cumplir la voluntad de Dios y pasar a traer la cosecha para la viña del Señor.
Amén, amén. Usando sí, la espada del Espíritu, la lanza de la oración, ceñidos de la verdad, profetizando, ¿no? Hablando la palabra de Dios en todo tiempo sobre esta generación que lo necesita, y creo que es parte también del llamado. Bueno, estaba viendo que de hecho hay varios versos, pero pues simplemente podríamos saltar al punto siguiente, que sabemos que sacerdotes que tenían autoridad usaban el cinto. Jesús tiene un cinto de oro que rodea su cintura, pero también representa algo más ese cinto en el cual nosotros nos ceñimos, que tiene que ver es con la pureza, con mantener el buen testimonio. Estar ceñido es estar bien presentado también, ¿cierto? Que la ropa no esté presentada de cualquier manera, y a veces hay que, no sé, yo recuerdo que mi mamá me decía como, métase la camisa, no se ve así desguarambilado, ¿no? Y de alguna manera estar bien presentado lleva, o la connotación de estar ceñido conlleva también la idea de estar bien presentado. Y quiero leer en 1 Pedro 1:13, justamente en ese pasaje donde Pedro lo habla acerca de sed santos, dice allí, en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Sí, en contexto, como tú mencionaste, está hablando de santidad. Y ahora la idea de santidad en el Nuevo Testamento, y tienes que ver todos los versos para entender bien, pero primeramente que sí somos santos adentro. Ahí la imposición en Cristo Jesús, hemos sido hechos santos y limpios por la sangre. Pero eso no quiere decir que un cristiano santo vive en santidad. Eso es otra cosa. Y porque santos pueden vivir como los puercos, los cerdos en el lodo, por los perros, o pueden vivir como santos. Ahí necesitamos vivir que tenemos adentro, es la idea. Y la manera es ceñir los lomos con la palabra, llenar la corazón con el fuego de Dios, encender la lámpara ahí y caminar en buen testimonio los últimos días. Y el último año, muchos ministerios en el mundo, no muchos, pero varios, que han caído por falta de santidad, ¿no? Falta de buen testimonio. Entonces, santidad no es una palabra legalista, es una palabra de libertad. Dios nos libra en santidad para servirle, para amarle, para seguirle, para conocerle, y santidad es bonito. Pero necesitamos vivir lo que tenemos adentro. Y despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia dice la Biblia, necesitamos despojarnos de esas cosas y amarnos con el mismo pensamiento que hemos sido crucificados y que somos muertos al pecado. Ahí vivimos para Cristo y necesitamos creerlo y vivirlo, confesarlo y actuarlo. Ahí andar libres, ¿no? Alegres, libres de la carne, libres del pecado en esta vida.
Sí, amén. Y de hecho es muy coherente con otros pasajes que hablan acerca de la venida de Jesús, que el que tiene la esperanza de verlo él, de recibir un cuerpo glorificado, también que se purifique a sí mismo, ¿no? Y también la Biblia dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces es un llamado, ya somos santos en nuestro interior, pero también necesitamos ponerlo en manifiesto, en práctica, en nuestro diario vivir, y creo que es parte también de la recomendación y protección, ¿no? Para estar ceñidos y firmes durante el tiempo de la venida del Señor, para poder estar listos para la venida del Señor. Y de hecho, bueno, hay otra más que está relacionado con esto, que estar ceñido también es estar listos para salir. No solamente caminamos en pureza, sino que estamos ya como acabados de cambiarnos para poder salir en el rapto. Y quiero que vea Éxodo capítulo 12, verso 11, porque en Éxodo 12, 11, esto tiene que ver con la salida de la nación de Israel. Esta fue la recomendación. Después de comer el cordero de Pascua, dice, lo vais de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y la razón por la cual debían comer los ceñidos era porque inmediatamente después de eso iban a tener que salir. Ya finalmente el Señor les iba a dar la liberación de Egipto, que es un tipo también de lo que va a suceder, ¿no? En la gran tribulación vienen plagas para que el enemigo suelte la tierra. Pero me llama la atención que hay una conexión entre estar ceñido y estar listo para salir, pastor.
Sí, dos, como tú mencionaste, dos interpretaciones, los dos son válidas. Saliendo de Egipto, ahí libres, ahí para salir del mundo, de la carne, del dominio de Faraón, de Satanás, libres ahí para seguir a Cristo, seguir la columna de fuego, la columna de nube, ahí seguir el Espíritu Santo en la vida, a la vez listos para el rapto. Hay tantos versos para, dice que es listos para salir. Y el rapto es nuestra salida, ¿no? Listos para llenos, firmes, sana doctrina, haciendo la voluntad de Dios, y para salir de este mundo, para ir y ser arrebatados y ser juntamente con Él. Ese día se acerca, vamos a salir de este mundo un día pronto, gracias a Dios. Y como Enoch caminó con el Señor y desapareció, como Elías. Caminando un carro de fuego vino y le arrebató y se fue, y nosotros hemos arrebatados también.
Sí, amén. Cuando Pedro fue sacado de la cárcel, el ángel le dijo, ciñete y ponte tus sandalias, parecido también, ¿no? Y cuando salgamos de este mundo caído, el Señor nos va a decir lo mismo y vamos a irnos con el Señor en las nubes. Ahora, una última, pastor, de pronto ya terminando. Es un pasaje en el libro de Job, capítulo 40, verso 7, que después de que Job, de pronto estando molesto y habiendo pasado diferentes situaciones y habiendo cuestionado a Dios, escuchó la respuesta del Señor, pero esto fue lo que le dijo el Señor. Job 40, verso 7. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Este me da un poco de temor. Santo.
Y firme y preparado y para la tribunal de Cristo, en un sentido. En ese sentido, va a preguntarnos cosas, vamos a ser juzgados. Ahí en cualquier juicio hay preguntas, ¿no? Ahí ¿qué hiciste con los dones que te di? Ahí el Señor va a preguntar, ¿y cómo le fue en la iglesia? ¿Fuiste fiel o no? ¿Cómo fue en el ministerio? Y etcétera, etcétera. Y vamos a ser juzgados. Ahora no es para ir al cielo, ya estamos en el cielo, ya está ganado por la gracia y la sangre de Cristo, pero nuestra posición, nuestros premios y nuestras coronas depende en nuestro servicio y fidelidad aquí en la tierra. En eso sí, trabajamos y estamos, ceñimos los lomos para estar listos para el tribunal, para el juicio que viene.
Amén. Gloria a Dios. Bueno, simplemente es una exhortación en este día que a nosotros como iglesia recordemos lo que dijo el Señor, que debemos ceñir nuestros lomos y tener las lámparas encendidas para su venida. Entonces vamos a estar ceñidos para poder correr, ceñidos la buena carrera que Él tiene delante de nosotros, ceñidos para trabajar en la cosecha, ceñidos para dar la buena batalla a la fe, ceñidos para hablar en autoridad, ceñidos listos para salir de este mundo, para presentarnos también delante de la presencia de Dios, bien presentados y caminando en pureza hasta el día de su venida. Entonces les animamos a que mantengan sus lomos ceñidos, sus lámparas encendidas y que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata, últimas palabras.
Maranata.